Retomando por 6 minutos el importante periodo histórico que estamos estudiando, continuamos con el recorrido del ejército expedicionario hacia la Hacienda Santa Rosa, en donde finalmente se llevó a cabo la famosa Batalla de Santa Rosa. El jueves 20 de marzo de 1856, el general José Joaquín Mora se encontraba con la vanguardia del ejército expedicionario a 1.5 kilómetros de la Hacienda Santa Rosa.
A esa distancia se podía observar el movimiento de hombres que corrían de un lado a otro de la casona y los corrales a su alrededor, ubicados en la cercanía de la colina que dominaba la altura del terreno.
El general, junto con su estado mayor, ya había planeado las acciones militares que iban a llevar a cabo y giró las instrucciones finales a sus comandantes ordenando el toque de corneta a degüello.
Siguiendo las órdenes con rapidez, un batallón de 280 soldados al mando del coronel Lorenzo Salazar marchó a paso veloz, dividiéndose en 3 columnas. Una se dirigió en línea recta hacia el frente de la casona. La segunda columna debía atacar el flanco izquierdo del inmueble, mientras que la tercera columna lo haría sobre el flanco derecho.
Una cuarta columna de 200 soldados fue enviada al mando del capitán José María Gutiérrez para tomar posiciones atravesando el cerro que corre al lado de la casona. La idea era cortar la retirada del enemigo por la callejuela y el bosque ubicados detrás de las casas y los corrales de piedra.
Por su parte, el cuerpo de artilleros al mando del capitán Mateo Marín estaba listo para disparar los 2 cañones que llevaban. Las tropas filibusteras, por su parte, llegaban a lo sumo a 300 soldados.
Cuando los filibusteros advirtieron la presencia del ejército costarricense, colocaron parte del contingente de rifleros en los corrales de piedra, mientras que otros tomaban posiciones en la casona.
Al mismo tiempo, los soldados del coronel Salazar avanzaban y se colocaban en posición de combate, pero sin disparar. Tampoco los norteamericanos dispararon, hasta que estaban ambos ejércitos a unos 20 metros uno del otro.
En un mismo instante, todos abrieron fuego. Cayeron muchos costarricenses que venían en las primeras filas, pero los demás, en lugar de retroceder para cubrirse de una segunda descarga filibustera, se lanzaron furiosos sobre los corrales, saltando las altas tapias de 1.80 metros de alto y cayendo sobre los filibusteros, que apenas estaban intentando cargar sus rifles por segunda vez.
Una vez dentro de los corrales, los oficiales y soldados costarricenses batieron fácilmente a sus enemigos, a punta de bayoneta, revólver y espada, haciendo huir hacia la casona a los que se hallaban en las tapias traseras.
Mientras esto sucedía, las columnas que atacaban el frente y el flanco izquierdo lograban también llegar hasta los pequeños barandales de madera que rodeaban el patio interno y las casas traseras de la casona, a pesar de que desde estas les disparaban e intentaban detener.
Las tropas del capitán Gutiérrez miraban lo que estaba sucediendo en posición de combate desde la altura del cerro, observando que ya muchos de los filibusteros abandonaban la casona por la callejuela y el bosque aledaño.
De inmediato, Gutiérrez dio la orden de atacar. Bajando con sus hombres a toda prisa la pronunciada pendiente hasta tomar el patio interno y las casas, incluyendo la casona, la que invadieron por todas partes ingresando al interior disparando y matando con bayoneta a los filibusteros que aún estaban allí desarmados.
La mayor parte de los heridos y muertos en el bando de Costa Rica cayeron en el flanco derecho de la casona, frente a los corrales de piedra, donde, al no poder cubrirse por ser una explanada, fueron fácil blanco de los bien atrincherados
filibusteros. Y la columna que atacó el frente de la casona también recibió una fuerte descarga que dejó tendidos a muchos soldados.
Lastimosamente, resultaron muertos algunos de los más altos oficiales, como el mayor Manuel Quirós y el mismo capitán José María Gutiérrez, cayendo ambos abatidos por ir al frente de sus respectivas columnas con revólver y espada en mano, mientras impartían a sus hombres las órdenes de avance y ataque.
La misma actitud de arrojo se observó en Rivas, y a lo largo de toda la campaña nacional, oficiales de alta graduación como el general Cañas marchaban de primeros en la línea de fuego, sin protegerse detrás de sus tropas o girando instrucciones desde alguna casa o al albergue seguro.
En su informe, el general Mora dice que toda la batalla no tardó más de 14 minutos, al finalizar los cuales ya estaban sus soldados perfectamente formados en la explanada de la casona, ondeando de nuevo la bandera de Costa Rica en todo lo alto del lugar.
La Batalla de Santa Rosa fue la primera gesta bélica librada en territorio costarricense, representando la legítima defensa de la soberanía nacional y la libertad de un pueblo que no había tenido que derramar su sangre cuando se produjo la independencia de España, entre 1821 y 1824.
El 25 de marzo fueron fusilados en Liberia los prisioneros capturados en Santa Rosa, excepto uno, quien adujo ser corresponsal de guerra de un periódico de Nueva York, a quien se le perdonó la vida gracias a la generosidad del presidente Mora.
Y así termina una etapa e inicia otra de igual importancia para nuestro país.
Al día siguiente, lentamente se puso en marcha el Ejército Nacional con rumbo al norte.
A la altura de Zapoá, el Estado Mayor tomó la decisión de dividir al ejército en tres grandes columnas, que entrarían a Nicaragua, pero irían a objetivos distintos.
La primera columna de 300 soldados, al mando del coronel Juan Alfaro Ruiz y del mayor Daniel Escalante, se dirigía al puerto de la Virgen, en el lago de Nicaragua, para vigilar el ingreso de fuerzas filibusteras provenientes de Granada.
La segunda columna, compuesta por unos 300 soldados, a las órdenes del coronel Salvador Mora y del mayor Máximo Blanco, tomarían el puerto de San Juan del Sur en el Pacífico para evitar que le llegaran refuerzos a Walker por vía marítima.
La fuerza principal del ejército expedicionario continuó su camino hasta la ciudad de Rivas, llegando el día 8 de abril de 1856.
Y allí, en Rivas, es donde continuaremos nuestro recorrido.